Salvador, queríamos agradecerte que hayas respondido a la llamada de Radio Sefarad. Por favor, cuéntanos un poco tu trayectoria profesional y de dónde viene tu interés por el mundo de los sefardíes.
Sí, bueno, yo empecé, mi interés por el mundo sefardí viene de, bueno, yo era estudiante de filología española y, bueno, hice lo que en aquella época se llamaba una tesina, o sea, una especie de trabajo fin de carrera, y la hice sobre un tema del cual tenía mucho interés, que era el judío español. Después, bueno, fui trabajando sobre el tema, me interesó, llegó a atraparme y a apasionarme tanto, en cierto sentido, que al terminarlo de estudios de filología, pues decidí hacer la tesis doctoral, y así es como me doctoré en lengua y literatura sefardí.
¿Tú prefieres utilizar el término judeo-español frente a otros como el ladino, por ejemplo?
Sí, porque me parece que el ladino, bueno, en primer lugar, en castellano, y así lo recoge el diccionario de la Real Academia, tiene un sentido despectivo. Y luego, bueno, hay cierta controversia con esto, pero se sabe también que el ladino, por ejemplo, según demuestra la teoría del profesor Sefija, se refería a una lengua litúrgica, calco del hebreo, creada por los rabinos a fin de que las comunidades pues no olvidaran el Lashon HaKodesh, la lengua santa. Entonces, yo prefiero más bien el judío español, y más ahora donde en Europa se está despertando un cierto interés por lo que se denomina judeolenguas, como puede ser el yiddish u otras. Entonces, pues yo prefiero denominarla judío español, pero bueno, tampoco me importa que se le llame ladino u otra denominación.
Háblanos un poquito de tu libro, Libro de los Testimonios, los Sefardíes y el Holocausto, que se publicó el año pasado.
Sí, se publicó, bueno, en realidad su publicación es reciente, porque fue publicado en noviembre de 2003, o sea, a finales del año pasado. Bueno, como sabéis, yo entro en el mundo sefardí por un interés por su lengua y literatura, y entonces es cuando me voy dando cuenta de que en España, por ejemplo, tenemos dos tópicos, y es la famosa leyenda de que los sefardíes guardaron la llave de su casa, y la otra que conservan el español del siglo XV tal cual. Pero yo fui dándome cuenta de que la historia sefardí, la historia judío-española, va mucho más allá de estos dos tópicos, y desgraciadamente uno de los temas que es muy poco conocido, no solo en Europa, sino incluso, bueno, luego hablando con colegas israelíes, ellos me comentaban cómo la diferencia de importancia que se le ha dado al mundo sefardí y askenazí en relación al holocausto. Entonces, bueno, el holocausto me parece que es algo, uno de los hitos, yo diría que después de la expulsión, de la expulsión de 1492, es el acontecimiento histórico más terrible y más impactante que de las comunidades sefardíes.
En tu libro, los que hablan la lengua judeo-española, los sefardíes, en los campos de la muerte, tienen un protagonismo especial, ¿no?
Sí, hay que destacar que en un campo de concentración el conocimiento lingüístico era importantísimo. Por ejemplo, los askenazim, ellos hablaban yiddish, e incluso muchos de ellos tenían conocimiento del alemán. En un campo de exterminio, el conocer esta lengua, la lengua alemana, era prácticamente una garantía de al menos poder sobrevivir unos cuantos días o unas semanas más. El problema que tienen los sefardíes es que ellos están acostumbrados a lenguas románicas. Bueno, en primer lugar el judío español, es obvio, el francés, el cual habían aprendido en las escuelas de la Alianza Israelita Universal, o el italiano, etcétera. Bueno, también conocían el griego, algunas lenguas balcánicas y, por supuesto, el hebreo. Entonces, claro, para ellos el uso de una lengua concreta dentro de un campo de concentración, pues delimitaba una especie de línea entre la vida y la muerte. Ellos se enfrentan a este problema y, de hecho, la mayoría de veces, según los testimonios de los supervivientes que he entrevistado y sigo entrevistando, uno de los principales problemas que tenían era que al hablar una lengua románica, pues claro, generalmente eran víctimas de los SS o incluso del resto de los deportados. Entonces se establecía una especie de comunicación entre ellos, porque claro, el encontrarse dos sefardíes y hablar en judío español dentro de un campo de concentración era algo importantísimo.
Supongo que no nos podemos ni imaginar lo que significaba, ¿no?
Sí.
En la segunda parte de tu libro hablas de estos testimonios de los supervivientes sefardíes. ¿Cuál ha sido el que más te ha impactado o el que recuerdas?
Pues bueno, recordarlo, lo recuerdo todo uno por uno. Bueno, digamos, a lo mejor el testimonio del profesor se fija, que es el número uno, porque para mí fue muy importante, porque él fue el director de mi tesis doctoral y bueno, y además del vínculo académico de maestro y alumno, pues me une con él un parentesco, bueno, como si fuera para mí como un padre. Entonces, claro, el profesor se fija, pues bueno, su testimonio, si leéis el libro, pues veréis que es tremendo. Y
¿qué caracteriza un poco a todos los testimonios? ¿Qué les unifica?
Pues los unifica sobre todo, o sea, la descripción del horror, y sobre todo lo que más lo unifica es la sensación que tiene uno cuando te sientas delante de un superviviente y te cuenta cosas que yo, por ejemplo, pensaba antes de entrar en este mundo que conocía el holocausto. O sea, había visto, había leído muchos libros, había visto reportajes, documentales y bueno, el cine, por supuesto. Y conforme me fui adentrando en este mundo, en esta parcela de la historia, y conociendo a los supervivientes, me di cuenta de que, o sea, de que hasta el momento nada me había hecho poder hacerme una ligera idea de lo que supuso el holocausto. Bueno, hablar del holocausto es más, bueno, aparte de los testimonios de los supervivientes, pues claro, visité varios campos de concentración, entre ellos el de Auschwitz-Birkenau, y no, aseguro que todavía se me ponen los pelos de punta cuando recuerdo cierta experiencia, incluso con supervivientes allí en el campo de concentración.
Supongo que esto lo has logrado transmitir en tu libro, el libro de los testimonios, los sefardíes y el holocausto. ¿Ahora en qué estás trabajando, Salvador?
Pues ahora, bueno, tengo pendiente un par de novelas con dos editoriales, pero sobre todo lo que estoy preparando también es el volumen 2. O sea, decidimos hacer el trabajo en varios volúmenes porque, claro, era imposible publicar todos los testimonios en un solo libro. Entonces, pues estoy trabajando ya en el segundo volumen porque me parece que no, que bueno, en teoría la proyección inicial era de 4 volúmenes, pero estamos viendo que hasta 4 se nos van a quedar pequeños y vamos a hacer pues unos 6 volúmenes. Y bueno, y pues mientras el día, como dicen los sefardíes, Baruch Hashem, pues me dé fuerzas, pues yo quiero centrarme en este tema y seguir trabajándolo, porque me parece que bueno, con el mundo sefardí, con el mundo judío, con el mundo sefardí en particular y con el mundo judío en general, pues en España existe una especie de injusticia histórica. Y bueno, y mientras pueda, pues quiero seguir trabajando y dar a conocer en donde pueda, sobre todo dentro de España, que en fin, que la historia sefardí es algo más que los romances que cantaban en sus casas.
Y las llaves, ¿no?
Exacto.
Muy bien. Salvador, pues gracias por habernos atendido y gracias por preservar de esta manera la memoria sefardí.
Muchas gracias a vosotros y sobre todo, pues Bueno, yo celebro muchísimo la iniciativa que habéis tenido con Radio Sefaraz y bueno, os auguro un camino largo.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.